Miren, i ara anem a parlar d'agricultura, de citricultura i tot el que envolta el món rural. Al món rural, Pepe Montagut, bon dia.
Hola, bon dia.
President de l'Associació Independent d'Agricultors de Nules, AIAN.
Així és.
Si parlem del món rural, parlem del terme.
Sí, me voy a permitir que hable en castellano más que nada porque sin querer pues nosotros lo extendemos a distintos grupos a nivel nacional. Y claro, pues si lo pones valenciano, automáticamente ya no lo leen porque no lo entienden.
Cosala.
Bien, lo que sí que quiero yo comentarte en primer lugar es el tema del glifosato.
Aún estamos en este tema del
Sí,
glifosato.
no, sí, muy.
Pero ya se han pronunciado, ya se ha
No,
votado.
se tiene que votar creo dentro de este mes, creo que es en la fecha. Pero bueno, es decir, lo que realmente se tiene que votar es el 20 y el 23 el tema del aumento de, o sea, la reducción de insecticidas del 50 al 65%. Bueno, pero eso hablaremos luego. Te voy a comentar esto del glifosato porque es interesante. Es decir, que como resulta que han salido distintas universidades y distintas ahora investigadores a nivel tanto europeo como a nivel internacional, ahora nos sale una tal investigadores de la Universidad de Duke, Carolina del Norte, y nos dice que el glifosato produce insuficiencia renal. Pero encima que también puede ser debido, o sea, también puede tener problemas que perjudiquen al cerebro. Lo primero que nos preguntamos es, vamos, hemos hablado de este tema en la asociación, esto, y dice, bueno, esta gente ya no puede con el tema cancerígeno porque ya se las han dado todas, es decir, que ya se ha demostrado claramente que no produce cáncer, ahora buscan otro tema. Pero lo más chocante es que cuando ellos hablan de que produce insuficiencia renal, lo hacen realizando unos estudios sobre el contacto directo que tienen los trabajadores con este producto, las pulverizaciones y tal, y encima con el agua potable. Pero, para más inri, ellos mismos reconocen que todavía parece que hay cosas que se nos escapan. Oiga, que ustedes qué pretenden, que nos creamos nosotros esta chorrada que ustedes van a publicar, y se lo digo de una forma muy clara, porque vamos a ver, unos estudios o unos informes hechos sin que todavía no los hayáis terminado, porque hay cosas que se os escapan sobre la insuficiencia renal y sobre los daños al cerebro. Contra eso tenemos el informe de la EFSA, ya lo hemos dicho, con más de 180.000 páginas, apoyado en 2.400 informes, que por supuesto habrán investigado no solo el tema cancerígeno, sino también la insuficiencia renal, los daños al cerebro o cualquier otro perjuicio que le pueda suponer a la persona. También está la ECHA, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, también está la FAO, Organización para la Agricultura y la Alimentación, también está la EPA, Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, y el PMRA, Autoridad Reguladora del Manejo de Plagas del Canadá. Todas estas. Perdón, todas estas sociedades, o bueno, todos estos investigadores han confirmado que no es cancerígeno, pero ojo, también habrán investigado que no produce insuficiencia renal y otros daños a la persona. Por lo tanto, no quieran ustedes ahora buscar el alarmismo diciendo que no produce cáncer, pero produce otras cosas. Por lo tanto, este es el tema del glifosato, simplemente quería puntuar esto, que la gente que no se crea que todo lo que se publica es verdad. Por desgracia, las informaciones hoy están tan manipuladas que hay que analizarlas todas debidamente. Por lo tanto, si esta gente con solo unos pequeños estudios de nada quieren hacer frente a lo que han hecho toda una serie de investigadores a nivel mundial, pues tú me dirás, es de risa. Después te quería hablar. Perdón, dime.
Con las investigaciones, o sea, ustedes estaban hablando en la asociación, estaban hablando ustedes, entre otras cosas, de que ya como que están buscando prácticamente lo que lo imbuscable, es decir,
intentan... Otra pata al gato, otra, por decirlo así vulgarmente.
Y si no, ya saldrá algo, ¿no?
Sí, ya saldrá algo. Vamos a ver si... vamos, esto todo sale del mundo ecologista. Que la gente sepa, que la gente, que el consumidor, que el ama de casa, que toda la gente que está comiendo en los restaurantes, que va a hacer su vida cotidiana, que sepa que hoy prácticamente el ecologismo es un movimiento terrorista. Y lo digo de una forma muy clara y muy directa. Porque fíjate, todo lo que ellos están haciendo va en contra de la producción de alimentos. Aquí hay una cuestión que te la voy a repetir después. Oiga, ustedes ecologistas de pacotilla, díganme, cuando se terminan de llevar, por ejemplo, los cítricos a Europa y entran cítricos de Turquía, de Egipto, de Marruecos, que están autorizados todos los fitosanitarios que aquí nos han prohibido, que aquí los abonan con lo que les da la gana, que es que ahí se callan ustedes como a corderos.
Por cierto, ¿un fitosanitario y un pesticida es lo mismo?
Bueno, fitosanitarios normalmente es la palabra que engloba a todo, pesticidas, plaguicidas, insecticidas, ¿me entiendes? Entonces, para decirlo de una forma más fina, porque claro, aquellos que quieren hacer más daño dicen, los venenos. No, oiga, perdón, venenos no, son insecticidas, son fitosanitarios. La farmacia está llena de fitosanitarios, por decirlo así, hay muchas baterías.
Pues la idea es reducirlo en un 60, entre 40 y un 60% la utilización de fitosanitarios.
Yo te he entendido, perdón, la pregunta mal.
Que la idea es reducir entre un 40 y un 60% la utilización.
No es la idea esa. Ojo, esa es la idea que ellos dicen, van a más. La idea no es, vamos, lo que se tiene que deducir ahora el día 2023 es si aprueban la propuesta de llevada a cabo por la austríaca, parlamentaria austríaca, Sara Wiener. Pero claro, yo lo primero que me pregunto era decir, ¿y esta señora quién es? Bien, pues Sara Wiener ha recorrido media Europa porque ella es pastelera, no es ninguna científica, es pastelera. Se ocupa de hacer pasteles, en fin, tal, y se conoce que el negocio le va de maravilla, porque tiene dos o tres hoteles, buenos restaurantes y tal. Pero de científico nada. Ella ni es científico, ni se basa en estudios ni informes científicos, ni tiene ningún informe de impacto medioambiental, ni tiene ningún informe del impacto económico que puede producir la eliminación de productos fitosanitarios para el campo. Entonces, ¿usted qué van? Que dice, la Comisión del Medio Ambiente y Salud Pública del Parlamento Europeo, con MEBI, aprobó pasado, precisamente en octubre, lo que hizo esta señora, con 47 votos a favor y 37 en contra. O sea, que esta señora, que no tiene ni idea, y además con otra particularidad, que tampoco tiene ningún estudio ni informe que respalde efectivamente que lo que dice esta señora es verdad. O sea, verdad que en el sentido de que sea peligroso. Por lo tanto, es tanta la euromanía que tienen que ahora no ya no les es suficiente el prohibir de aquí al 2030 por el 50% de fitosanitarios. Ahora quieren hacerlo hasta el 65%. Pero te adelantaré otra cosa. Yo os he dicho siempre que hemos hablado con esto con mucha gente, que en fin, que te llama y digo, oye, no os creáis lo que dicen. Ellos no van a por el 65%. Hay otra cuestión que ellos sí que catalogan. Quieren catalogar a todos los fitosanitarios como plaguicidas, pesticidas o insecticidas peligrosos. Con esto quiere decir que ellos quieren llegar a eliminar el 80% del mercado los fitosanitarios. Pero yo todavía voy más lejos. No es el 80%, lo que buscan es eliminar todos los plaguicidas, pesticidas, insecticidas que hay en el mercado. Y cuando llega una plaga... Oigan, tendremos que coger la escopeta de perdigones, si es que tenemos todavía alguno, y empezar a pegar escopetazos a ver si podemos matar un bichito o el otro bichito, porque no tendremos nada absolutamente. Si no hay nada para parar las plagas, si no hay nada, la ecología no las para las plagas, ¿eh? Que no se equivoquen, ¿eh? La ecología, los productos ecos, más de la mitad de los productos que dicen ecológicos son falsos. Son falsos. Lo digo bien claro para que lo sepan. Y esto... ¿Qué ocurre? Al final, ¿qué ocurre? Pues que el agricultor, el ganadero, porque los ganaderos también entran dentro de ese terreno, se cansan, se decepcionan, les va mal el negocio, entonces optan por el abandono. Y ahí donde entramos otra vez en otra vertiente de lo que ya se trata, de que han hecho una ley de las estructuras agrarias. En fin, es una forma de coger al agricultor por todas partes, porque ellos lo que quieren es que no hay otra forma de pensar. Ellos lo que quieren es eliminar la agricultura en la Unión Europea. Oiga, ¿pero ustedes están locos o qué? Es que en Europa no hay gente que piense en la cabeza. O sea, se lanzan a prohibir productos en el Parlamento Europeo, en las comisiones, en los consejos, donde están los jefes de Estado. Jolín, qué tanto mediocre tenemos en Europa, tanta personalidad mediocre que no sirve ni para tacos de escopeta, que lo primero que lee se conoce, que lo que lee no intenta investigar, porque claro, lo primero que tiene que hacer una persona es analizar, procesar la información y saber si es verdad o es mentira. Y no fiarse tampoco de los verificadores de la verdad, porque muchos de estos son los que han... Bueno, hay partido que pues ha construido una verificadora de la verdad, dice, de los bulos, pero claro, siempre son bulos los de los demás, los de ellos no. Por lo tanto, no se puede lanzar de una forma tan, tan infantil las propuestas que hace la Unión Europea sobre el tema de la agricultura. Es muy serio. Es que nos jugamos la alimentación. Y la alimentación en Europa, oiga, lo que está ocurriendo, te voy a dar un detalle que a mí me ha llamado la atención. Y es, Rusia mismo está acaparando materias primas. Y las materias primas que él exportaba, está limitándolas, está reduciéndolas. O sea, en vez de enviar
exportarlo, se lo queda. A lo mejor también será por la situación en este momento que ellos tienen.
Bueno, situación, pero ojo, no, la situación, cuando se mueve un punto en el mundo, los demás, pues aunque no quieras, también les llega de una forma u otra. Quiero decirte con esto que está el tema de Ucrania, pero también está el tema de Israel, está el tema del Líbano, está el mismo tema de Europa. Europa, yo no sé si aquí es que los periódicos no lo dicen, pero Suecia tiene problemas, grandes problemas. Holanda tiene gravísimos problemas. Bélgica tiene problemas.
Cuando usted habla de gravísimos problemas, ¿problemas con?
Con precisamente la inmigración que viene a aquellos países y aquí pues no se adaptan. Tú imagínate, en este caso, lo del dinero digital que ellos quieren. Ya tenemos que la agricultura la está toda controlada. Vale, muy bien, todos los productos van a venir de África, porque además los vamos a tener más baratos y los vamos a llenar a Europa. ¿Pero qué? Un boicot, no sé, cuatro compañías que son las que mandan, que te corten el suministro y Europa a padecer hambre.
Ya sé a lo que se refiere, es un poco controlar el la gente.
Exactamente, las materias primas lo mismo, exactamente lo mismo.
Sí, pero por pura deducción, si hablamos de... ¿De la reducción de los fitosanitarios?
Sí. Bueno, yo te he dicho claramente que la reducción va a afectar y muchísimo a las plagas, o sea, a los agricultores, por las plagas que pueden entrar. Aquí hay un estudio en el cual cada año entran en España alrededor de 10 plagas nuevas. Unas son más perjudicables, otras son, en fin, no son tanto, en fin, prácticamente no tienen, se adaptan mejor los depredadores naturales o lo que sea. Pero esto viene ocurriendo. Pero te encuentras además con otros temas, y es que mientras aquí el gobierno no ha dado prácticamente, vamos a ver, las ayudas que ha dado el Ministerio de Agricultura, eso son pues pecata minuta. Entonces, lo han dicho desde el gobierno claramente, que no van a ayudar a la agricultura. Lo que quieren es dominarla. Lo que quieren es intentar que se abandone, porque claro, abandonar la agricultura significa...
Bueno, no han dicho claramente eso, han dicho...
No, no lo dicen claramente.
Que ustedes
no
se tienen claramente que adaptar a la nueva normativa que hay, ¿no?
Mira, te voy a decir algo que me llama la atención. Por ejemplo, España y Europa... que nos están ahogando los agricultores, ¿no? Aquí, es que en Francia, en todos los sitios. Resulta que, por ejemplo, Marruecos se le subvenciona para producir tomates, cebollas, patatas, y aquí nos obligan a eliminar productos que podemos defendernos de las plagas, porque, claro, si no produces, entonces tienes que abandonar.
Sí, pero en este caso a Marruecos se le subvenciona, pero tendrán que argumentar algo de por qué se le subvenciona, ¿no?
Pero es que ya te digo yo lo que hace por ejemplo Marruecos, algo que no es impensable hacer lo que en España, ni, pero vamos, desde luego yo me he quedado sorprendido. Fíjate, Marruecos dará un apoyo para la producción de tomates que se convertirá en el único exportador o importador que tendremos de tomates, cuando Almería era la provincia que más tomates exportaba de todos los países. Almería solo producía muchísimos más tomates que Marruecos.
¿Y esto se decide en el seno de la Comunidad Europea?
Exactamente. Donde están, yo es que la Unidad Europea cada vez me fío menos de ella. Pero tú fíjate lo que te voy a decir. Marruecos mismo subvenciona para la producción de productos alimenticios entre 3.600 y 6.300 euros por hectárea. Por hectárea. Cuando aquí lo máximo que nos han dado ha sido 200 euros por hectárea. El Ministerio lo máximo que ha dado son 200 o 250 euros por hectárea. Marruecos hasta 6.300 euros. Y además, fíjate, a nosotros nos quieren prohibir fertilizantes nitrogenados y tal, en fin, y fertilizantes de toda clase, reducción de 50. Bueno, pues la subvención a los fertilizantes nitrogenados, Marruecos da 200 millones de euros. Y moviliza 600.000 toneladas, ojo que son moco de pavo, de fertilizantes de fosfato. Oiga, pero ustedes no me están diciendo a mi agricultor español, de la provincia que sea, de Andalucía, de Murcia, de Valencia, ¿verdad?, que tenemos que reducir los fertilizantes. ¿Qué Marruecos qué está haciendo? Marruecos está aumentando los fertilizantes, está aumentando la superficie agrícola, lo mismo que Egipto. Egipto se va a convertir en el primer exportador de naranjas a Europa de todos los países. Egipto. Y de momento tenemos una gran diferencia con Egipto, y es que Egipto tiene en su gran mayoría son naranjas, pero ya va entrando las mandarinas, y nosotros tenemos más defensas mandarinas que naranjas. Este año es excepcional, va a ser excepcional. ¿Por qué motivos? Pues por lo que hemos dicho otras veces aquí. Va a ser excepcional pues porque falla la cosecha, porque ha habido zonas que no se ha regado, no se ha fertilizado debidamente, ha habido zonas que ha apedreado, concretamente aquí en La Plana. Yo no creo que haya escapado ningún municipio de tener alguna picada de piedra de pedrisco. Y encima tenemos, por ejemplo, que Marruecos también le ocurre lo mismo, tiene fruta pequeña, no la puede exportar, tiene un 60 o un 70% de merma en la Nadorcot, que también él exporta, porque al fin y al cabo es originaria de Marruecos, del Atlas concretamente. Pero tenemos otra noticia, y es que Brasil, por eso me llamó la atención a mí cuando un agricultor allí me dice: oye Pepe, dice, a mí han venido a comprarme las naranjas de piedra para la industria. Digo, pues industria no paga nada. Dice, no, pagar un precio que está bastante bien. Claro, resulta que ahora, sabes la información, Brasil le ha entrado la enfermedad, la plaga enfermedad, el virus que se dice, creo que es Citrus Greening, el Greening que se dice, el famoso Greening. En unos años ya está perdiendo el 60% de la cosecha de zumo. Puede que ser que en 5, 6 o 7 años pierda más. Mientras se recupera, injertan, en fin, o plantan árboles de que tengan resistencia, o plantan otras zonas, no sé lo que harán en este caso, te encuentras con que Brasil también resulta que va a tener una reducción importante en la exportación de zumo. Entonces, la industria española se va a beneficiar. Claro, estos son circunstancias coyunturales, no de estructura, no es una estructuración, sino coyuntural. Vale, este año lo podemos tener. A ver, hay propietarios, agricultores que van a sacar rendimiento porque tienen buena cosecha, les van a pagar caro. Yo estoy convencido de que en mes de diciembre van a pagar caro las naranjas también. Pero el año que viene, si se recupera el volumen de tonelaje de producción, otros países también, Marruecos consigue vencer la sequía que tiene. Vamos a dejar los zumos aparte, ¿no? Pero los zumos aparte es una... A nosotros en naranja pequeña nos afecta poco. Entonces, ¿qué va a pasar? Oiga, si resulta que nos reducen, empiezan a reducirnos fitosanitarios, tenemos más plagas, tenemos menos defensas, vamos a un mercado donde la competencia vende en un precio inferior a nosotros, ¿qué nos dejan? Nos dejan la puerta abierta para el abandono.
Hacemos una pausa de publicidad y continuamos, ¿vale, Pepe?
Llegan los qué, los Wow Days. ¿Los qué? Los Wow Days. ¿Quieres un coche? Pues los Wow Days. Sí, llegan los Wow Days a Leonauto. Hasta 6.000 euros de descuento y más de 100 coches en stock. Solo del 16 al 18 de noviembre en nuestros concesionarios. Nos encontrarás en Avenida Francia 60 Villarreal y Avenida Castellbey 75, Castellón. Ya sabes, Wow Days.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es Diputació de Castelló.
Después de la muerte, nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654 y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Las cuatro... Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Última hora, Marfa en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal, con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marfa de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
Y continuamos con Pepe Montagut hablando de agricultura, citricultura. Y si hablamos de los límites mínimos de residuo que permite Europa, ¿son siempre los mismos? ¿Va en función de la temporada, de la cantidad? No sé, ¿cómo funciona esto?
Bueno, el límite mínimo de residuos se calcula que es el máximo tolerante de las uh-huh. personas que tú puedes tolerar sin producirte ningún daño o perjuicio a la salud. Lo que ocurre aquí es que la Organización Mundial de la Salud marca unos límites, pero Europa los baja. Entonces, Europa los tiene hoy calculados prácticamente, bueno, hay distintos baremos, pero uno de los que más siguen es el límite de 0,01, que es, por ejemplo, lo que ha ocurrido en la India. No sé si a veces le hemos hablado aquí de la India, que resulta que cuando necesita, que es lo que estábamos hablando antes, no tienen suficiente arroz, por lo que sea, por la producción ha mermado y tal, importan. ¿Qué importa? En este caso ha sido pues, el arroz. O sea, no hace mucho fue el arroz. ¿Y qué ocurre? Pues el arroz estaba tratado con un producto en la India que se decía triciclazol,
sí.
que aquí está prohibido. Claro, forma de conseguir que ese arroz entre sin ningún problema. Oye, pues vamos a elevar el límite mínimo. En vez de 0,01, vamos a ponerlo 0,09 y entonces entra dentro de la forma legal.
Sí, son situaciones especiales por falta de producto.
Exactamente. Pero es que esa falta de producto te lleva a que tú resulta que estés manipulando el límite mínimo. Tú dices que no se tiene que pasar el 0,01 y de pronto al arroz le pones el 0,09. Oiga, por amor de Dios, si es que produce daños, ¿cómo usted le va a producir, va a elevar el límite mínimo si ustedes están diciendo que es perjuicio para la salud? La salud no importa, lo que importa es traer aquí el arroz porque es lo más importante, ¿no? Pero además hay otra cuestión. Fíjate, Israel y Holanda, que son dos países, Israel, prácticamente toda la producción la manda Europa, y Holanda, que siendo el segundo productor más importante, no tiene un naranjo. Pero, ¿qué significa eso?
Bueno, que son los más listos, que no se preocupan
de nada. Que son los más listos, no tienen producción, pero vienen que todo Holanda, claro, porque allí ellos están con muchísima tierra, muchísimas acciones en grandes superficies y tal. Bueno, pues Israel utiliza un 458% más de productos pesticidas que España. Y Holanda,
sí.
Holanda, un 316% más que España. O sea que más que España, más productos que España. Pero además hay otra cuestión que a mí me llama la atención y lo he dicho muchas veces y a veces, y es para enfadarse, porque las grandes superficies, las cadenas de distribución, los supermercados,
claro.
que son los listillos de turno que se aprovechan de los errores que están haciendo los políticos, y ellos aprovechan, y bueno, oye, una gran superficie, siempre le tienen respeto, o es que detrás hay algunas otras cosas que no vemos y nos callamos, ¿no? Porque no lo sabemos. Pero, por ejemplo, la gran distribución va más allá. Y dicen, ¿vosotros qué ponéis? Aquí una limitación de residuos sobre esto. Bueno, pues nosotros vamos a ser más listos. Yo voy a buscar el precio y el precio voy a bajarlo. ¿De qué forma? A ver, tú me mandas este producto, esta mercancía, esta fruta. Oye, allí directo yo solamente te permito que haya trazas de 2 o 3 productos. Y aquí se ven 4 trazas de productos. No importa que ese cuarto producto esté autorizado y esté legalmente y debidamente tratado en el huerto y tal, con todas las garantías. No importa. Ellos dicen que no, que yo, como me mandes a mí, no quiero más trazas que 2. Y punto, se ha acabado. Después te llega y te dice, bueno, oye, si tú me mandas a mí, te bajo el precio, pero tú me mandas a mí, te voy a permitir 3 límites mínimos, o sea, 3 productos que tengan límite mínimo de residuos. Pero el precio lo pago yo, lo pongo yo. Esto no se dice, no se comenta. Esto lo hace cualquier chantajista que hay.
Claro, pero es que el producto entra a su casa y él es el que lo distribuye, por lo tanto es el que marca las reglas.
Ellos, tan puritanos como son en la defensa de la salud, de las personas, de la sociedad, porque nuestros productos que se venden son una maravilla, te diré, voy a hacerte un paréntesis sobre esto, que sí que te lo quiero decir, y además lo digo muchísimas veces. El gran problema que tienen las grandes superficies con los agricultores es que los agricultores tienen necesidad de mandarles el producto a estas cadenas porque se han perdido las tiendas de frutas, han perdido las subastas, han perdido, en fin, muchísimas casas.
Tienen competidores.
No tienen competidores.
Solamente hay un consumidor y es las grandes superficies y es la que distribuye.
Y encima, ¿qué te digo? El cómplice necesario, no voluntario, o sea, involuntariamente es el consumidor. Claro, si tú vas al consumidor, vas a un supermercado y dices voy a comprar fruta, voy a comprar carne, voy a comprar pescado, voy a comprar esto, lo tienes todo sin moverte. Entonces es muy fácil, es una compra en la que pierdes muy poco tiempo. Pero una de las cosas que yo sí que veo una fruta, lo digo, oye, aquí lo que no se puede hacer es lo que estamos haciendo, que nosotros mismos nos estamos cargando el mercado. Pero claro, ahí tienen facilidad, las grandes superficies venden lo que les da la gana y ponen el precio que les da la gana. Pero resulta que a ti te exigen que tú vengas en unas fechas determinadas, una población determinada. ¿Qué ocurre? Muchas veces, para llegar al mercado, una fruta, si la coges en su momento, cuando está en su punto, entre ya que no, que está madura, que se puede comer, pues al llegar al mercado a lo mejor está un poco pasada, a lo mejor está, ha empezado a podrir alguna. Entonces, ¿qué hacen? La mayoría de las frutas las cogen verdes. Este es un gran defecto que tenemos los agricultores en ese sentido. Se cogen las frutas, manzanas, peras, naranjas, todo lo que tú quieras, verde. Lo sirven las hierbas. No tienen sabor ninguno. No tienen, eso es estopa. Pero claro, yo me pregunto, ¿y los consumidores no se darán cuenta de que esta fruta no vale nada absolutamente?
Es que ya el paladar se ha hecho a comerlo así.
No, o tal vez que no hayan probado directamente del árbol.
Es que...
Esa claro, puede ser es la que, diferencia.
Tú aquí te comes un plátano, imagino que en Canarias el plátano que te comes no tiene nada que ver con el que te comes
nada,
aquí.
Absolutamente.
Es lo mismo cuando te comes una naranja en Madrid, ¿no? Que tú dices, uff, esófagus, hace gusto jarabe.
Pues yo, que precisamente soy muy frutero, me gusta mucho la fruta, sé lo que es la fruta buena, lo que es la fruta, en fin, mala o lo que no tiene gusto. Yo a mi mujer le digo, oye, esto no lo voy a comprar, esto no tiene sabor ninguno. Ah, que es que a mí me gusta ir a... Ah, toma. Oye, esto no vale nada, hombre, claro. Entonces resulta que las grandes superficies precisamente están fallando en este tema. Es decir, ahí fallando no, porque ellas hacen lo que les da la gana.
En este caso, pero, ellos hacen lo venden y como lo compran igual, pues lo adquieren.
Pero cuando te llega ya lo que es el límite mínimo de residuos y resulta que de España no te llegan productos porque se ha terminado la campaña o lo que sea, y te vienen de fuera, ya tenemos lo mismo que les pasa a los ecologistas estos famosos que hay en Europa, que resulta que en Turquía, de Sudáfrica, de Marruecos, de Egipto, de Argelia, de donde vengan, vienen con todos los productos fitosanitarios prohibidos en España, vienen con todos los fertilizantes que quieren echar y aquí no te dejan tirar, y tú te callas porque si tú protestas no vas a poder recibir ningún kilo porque todos sobrepasan los límites mínimos de residuos, aunque no lo digan, porque no los analizan.
Sí, en este caso el consumidor lo que debería respetar es los tiempos de la fruta y la verdura y comer en cada temporada lo que toca, porque...
Sí. Y después lo que tendrían que hacer... La inspección en Europa de fronteras. ¿Qué pasa en Sudáfrica? No quiere pasar un barco en España, porque aquí son más estrictos en las revisiones. A Holanda. Holanda, naranjas todas, pues fuera para dentro, para Europa. Oiga, por favor, no me digan, no me hablen ustedes de productos fitosanitarios.
Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad.
Esto es algo que clama al cielo. Esto se llama, en palabras de Román Paladino, pues significa corrupción. Ni más ni menos. En
es
Europa,
que,
es tremenda corrupción.
No debería ser así.
Pero, en fin, pues ahora sí que me gustaría hablarte del tema de la Comunidad Regantes de Nules. A ver, la Comunidad Regantes de Nules, en fin, ya comentamos lo que había pasado, pero es que resulta que nosotros, desde la asamblea del 7 de septiembre, y hace 2 meses de esto, hará 2 meses, pues le hemos pedido a la comunidad, a la Junta, le hemos pedido que nos entregara una serie de documentos como socios comuneros. Bueno, no lo ha hecho la asociación, lo ha hecho los socios comuneros que están dentro de la asociación.
Que tienen todo el derecho del mundo.
Hombre, claro,
a pedir
todo
la documentación.
Bueno, la asociación como tal no va a pedir nada, pero sí los socios pueden pedirlo. Entonces, se le pidió los análisis realizados. Se pidieron las actas desde hace 3 años, el registro de comuneros, la superficie, que nos aclararan por qué, cuál es la visión de ellos de que se perdieran alrededor de 10 millones de kilos y que valiera 3 millones de euros, el valor de 3 millones de euros. Y después, por qué no se ha creado el juzgado de aguas, que es uno de los organismos que por estatutariamente se tiene que crear, que es el que en cierta forma decide algunos temas que son importantes dentro de la comunidad. Pero siguen los documentos sin entregarse, 2 meses. Y dentro de 1 mes y pico tendrán que celebrar la asamblea que se acordó en la anterior. La pregunta es, ¿por qué motivo no quieren entregar estos documentos? Vamos a ver, si un documentero tiene todo el derecho estatutariamente de recibir un tipo de documentos y usted no se los manda, ¿por qué?
Es que está obligado a mandarlo.
Siempre, pero ¿por qué no los mandan? A ver, oiga, que usted me hace pensar a mí que detrás puede haber alguna cosa rara. Oye, no me diga, no, oye, nosotros somos honrados. Yo no niego que ustedes sean honrados, honestos y tal. Pero cuando usted le está pidiendo unos documentos que tiene el derecho el comunero y no se los manda, pues la sospecha salta. Así es que además hay otra cuestión. Es que encima se cabrean más los socios comuneros y es lógico, tengan, hombre, si esto les pedimos una serie de datos y no nos lo dan, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a exigirle responsabilidades. Vamos a ver hasta dónde llega efectivamente que puede haber un culpable y entonces a ver si es que efectivamente hay culpables. Vamos a ver que, de qué forma estas personas pagan. Pero encima es que hay algo que no se había oído hasta ahora y están pidiendo la dimisión de toda la Junta. A mí me han dicho muchos, oye, hay que pedir la dimisión. Y yo digo, oye, perdonad un momento. Vamos a esperar a que nos den toda la documentación, hablar, liquemos a la Asamblea y a la Asamblea, si no nos la aclaran, entonces pedir la dimisión y el cese y que se vayan a casa. Pero además ocurre otra cosa, que hay algunos que están dentro de la Junta Directiva de la Comunidad de Regantes Nules Mascarell, que estaban también dentro de la Junta Directiva o Junta Rectora de Cítrics de Nules. Claro, esto la gente lo sabe.
Claro.
Ahí hay gente, oye, si tú me estás dando una muestra a mí de cómo actúas, yo no voy a hablar en contra, perdón, yo no voy a hablar en contra de Cítrics de Nules, ni mucho menos. Además, que son cooperativas, que una de ellas yo le tengo cariño porque yo fui uno de los fundadores. Pero por lo que tú me estás haciendo, lo que estás haciendo, o tú o la Junta, es que demuestra que no, o no tenéis idea de que lo que lleváis entre mano, porque aquello es más grave. Aquí podréis haber errado,
sí,
en el tema de elaborado, pero es que lo que es en los Cítrics de Nules, ahí podéis haber errado hasta el extremo de que incluso podéis haber cometido algún tipo de delito. Oye, no son cuestiones baladís.
No, no.
Ni mucho menos. Por lo tanto, hay que actuar con seriedad.
Además, los socios de las empresas se les tiene que dar la documentación que requieren, ¿eh?
Hombre, claro, si es que lo dicen los estatutos, pero oye, son cosas que lo que tienes que demostrar es responsabilidad. Y que efectivamente sois personas que estáis intentando solucionar las cosas y no esconderos detrás de un ocultismo que lo único que hacéis es dar que pensar a cualquier socio que no lo tenéis claro, que no hay nada claro ahí dentro. Oye, por la madre de Dios, hacer las cosas bien, entregar la documentación, oye, que si tenéis la valentía de decir, oye, pues aquí hemos errado, nadie os va a echar la soga al cuello.
No, todo el mundo,
oye,
es humano,
todo el mundo hierra, todo el mundo se equivoca.
Sí, sí.
Pero el problema no es el que tú te hayas equivocado, el problema es persistir en la equivocación y en el
claro,
error.
Claro, cuando antes se solucione mejor.
Exactamente. Por lo tanto, vamos a esperar si en este tiempo que queda de noviembre...
Un tiempo prudencial
nos
les han
entrega
dado
la documentación. Y si no, pues los socios tendrán que decidir. Tendremos que hacer nosotros la asociación, una asamblea con los socios comuneros, a ver que ellos deciden qué es lo que se tiene, las medidas que se tienen que tomar en contra de la comunidad de regantes. Porque no es baladí, te lo digo. La producción se ha ido a pique, no tienen fruta, la poca que tienen, tienen pedrisco la mayoría. Oye, que no es cuestión de risa, no es cuestión de risa. Y sin embargo, sabemos que la Caja Rural está dispuesta a ayudar en lo que sea. Lo que estamos esperando también es la contestación de la Consejería de Agricultura, que nosotros mandamos, ya le dijimos en la entrevista que tuvimos el 11 de septiembre, que esperábamos que la Consejería se mojara en el sentido de que bien, aportara una serie de subvenciones
para ayudar,
en cierta forma, rebajar el peso que van a tener encima los agricultores de cara al cultivo del próximo año. Pasó un tiempo, no nos han contestado, no nos han dicho nada. Ahora le hemos mandado un escrito esta semana pasada diciendo que en tal fecha tuvimos la reunión con usted, señor consejero y tal, y por lo tanto lo único que le pedimos es que nos diga si efectivamente la consellería va a subvencionar esos interés, la diferencia de interés entre que lo prestan, en fin, que produce en esos 3 años, si se lo va a conceder o no va a concederlo, para saber dónde estamos en ese sentido.
Pues claro que sí, es tener sentido común, al final es hacer las cosas con sentido común.
Pues sí.
Pepe, gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
Siempre nos ilustra con muchas cosas que, por lo rápidos que vamos, se nos pasan la mayoría de veces.
Pues sí, sí, es verdad. Por desgracia, esto es como una carrera en que en cuanto tú te miras a ver si viene alguien detrás, ya te han pasado.
Sí. Pues eso, Pepe Montagut, es presidente de AIAN. Gracias por haber venido.
Muchas gracias a vosotros.